Uno de los asuntos de la parashá de esta semana, Parshas Kisavoy, cuando vengas, cuando entres, es el concepto de primicias. Primicias, bikurim en hebreo, es una mitzvah que consistía en llevar los primeros frutos que surgieron en el campo, en la tierra de Israel, de los frutos de la tierra de Israel, justamente como uva, aceituna, etc., se llevaban al Beis HaMikdash, al templo, se le daba un kohen y se decía un determinado texto, que uno llegó hasta Yerushalayim y está muy contento, etc., y le dejaba las primicias al kohen. El concepto general de este precepto es que uno podría pensar que lo primero y lo mejor es para mí. Yo me esforcé, tuve que arar, tuve que sembrar, tuve que cosechar, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es para mí. ¿Por qué? Porque me pertenece a mí por mi esfuerzo. La Torah nos cuenta que no es así. Sino que lo primero, al revés, es para Hashem, es para Dios. Porque es por la bendición de Dios que realmente tenemos todo lo que tenemos. Entonces, como muestra de agradecimiento, lo primero es donado, por así decir, a Dios. Este es el concepto general de los Bikurim. Ahora bien, en los versículos mismos hay un comentario de Ora Haim se llamaba Haim Ben Atar, vivió en Eretz Yisrael, en Yerushalayim, aproximadamente año 1700, 1650, 1700, y escribió un comentario, que es un comentario clásico a los versículos. Dentro de su comentario él menciona una alusión, quiere decir que no es el sentido literal de los versículos, el sentido literal es lo que yo expliqué y lo vamos a ver en un minutito, pero una alusión a cómo la Neshama, cómo el alma se eleva hacia Dios tras los 120 años, y qué es lo que lleva, y cómo es enfrentada la Neshama, y qué es lo que dice en la práctica el alma para poder entrar en lo que se llama el Gan Eden, en el paraíso. A partir de la lectura de los versículos que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo cada parte de los versículos, además de su sentido literal, tiene una alusión a algo muchísimo más profundo. Dice la Torá al comienzo de esta parashá, el capítulo 26 de Parashat Kisavoy, en el libro de Dvarim. Y será cuando entres en la tierra. Y será, es un concepto de alegría. Con seguridad lo vas a hacer. Vas a entrar en la tierra. Vas a llegar al Gan Eden. ¿Y cuál es la tierra en la práctica? El Gan Eden, el mundo superior. El paraíso, por así decir. Que Dios, tu Señor, Noisen Lejo, te da. ¿Qué significa te da? Te das un regalo, noisen de la palabra matana. Matana quiere decir un regalo. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona se esfuerza en este mundo para cumplir los preceptos de Dios, para estudiar Torah, pero en la práctica, la recompensa del Gan Eden, del paraíso, es algo tan profundo, es recibir y ver la presencia de Dios mismo, que no tiene relación directa con la observancia de una mitzvah. Entonces es noisen lejo. Dios te lo da como un regalo, como una herencia, nájala. Significa que ahí uno va a estar eternamente, y es algo extremadamente profundo e infinito. Virishta, y lo vas a heredar en la práctica, y te vas a asentar ahí. ¿Qué significa virishta? En la práctica te vas a, lo vas a heredar, lo vas a tomar. Quiere decir que a pesar de que la recompensa es infinita, pero efectivamente hubo que hacer algo aquí abajo. Hubo que estudiar Torah, hubo que cumplir mitzvot. Quiere decir que hubo que hacer una actividad para en la práctica recibir esto. Esto es virishta. Te vas a asentar ahí, como está escrito, que los tzadikim, los justos, las almas están sentadas en el Gan Eden disfrutando de la presencia de Dios. Versículo 2. Para llegar hasta ahí, vas a tomar Bereishis kol priho adama, del comienzo, o sea, las primicias de todos los frutos de la tierra. Las primicias, Reishis, la palabra Reishis, como al comienzo de la Torah, Bereishis, en el comienzo, la palabra Reishis simboliza la Toira. La Toira es llamada Reishis Darkoi, el comienzo del camino de Dios. Quiere decir que la Toira es lo que nos hace llegar hasta el Gan Eden, y esto es todo el Pri o Adama, este es todo el fruto del esfuerzo que la persona hace aquí abajo en la tierra. Interesante tomar en cuenta que en el primer versículo, Haaretz, la tierra, se refiere al Gan Eden, al paraíso, como dijimos. En el segundo versículo dice Ho'adomo, que también quiere decir tierra, pero es otra palabra. Quiere decir que la primera palabra, Haaretz, se refiere al Gan Eden, al paraíso. Ha'adama es la tierra aquí abajo, que uno se esfuerza para posteriormente llegar al Gan Eden. Y vas a traer de tu tierra, que Dios, tu Señor, te dio a ti, como dijimos, Besanto Abatene, y vas a ponerlos en una canasta. Tene quiere decir canasta. ¿Qué quiere decir que hay que tomar la toira, que eran las primicias de los frutos, y ponerlos en una canasta? La canasta, explica el Ora Haim, la palabra tene se escribe con tres palabras. Con tres letras. Tes, Nun, Alef. Cada letra en el hebreo representa un número. La Tes es 9. La Nun es 50 y la Alef es 1. En total 60. Hay 60 tratados en la Torah oral, 60 tratados de Mishnah en la Torah oral. Esto lo que representa es que todo aquel Reishis Kolprio Adama, todo aquel comienzo, las primicias, la Toira, que la persona estudió aquí abajo en este mundo, no era solamente Torah escrita, sino que lo puso en una canasta, que es la Torah oral. Y así como la canasta sostiene juntos y le da un sentido a las frutas que uno pone adentro, de la misma manera la Torah oral sostiene junto a la Torah escrita y le da un sentido y explica cada mitzvah de la Torah escrita. Esto es lo que significa que uno tiene que poner las primicias en esa canasta. Y vas a ir al lugar, que se refiere a Gan Eden, que Dios eligió, tu Señor eligió, le Shaken Shemoisham, para hacer residir su nombre en ese lugar, como dijimos anteriormente, que en el Gan Eden está revelada Ziva Shechina, un rayo, una reflexión de la presencia de Dios. La palabra Shechina viene de la palabra Lishkon, le Shaken, residir. Dios reside en ese lugar, Dios está revelado en ese lugar. Continuamos el versículo. Y vas a ir hacia el Kohen, hacia el sacerdote, que va a estar en aquellos días. Hay un Malach, hay un ángel, que en este caso se llama el Kohen, que recibe cada una de las almas. Y vamos a ver el proceso, cómo ese ángel presenta las almas y lo que las almas hicieron frente a Dios. Y le vas a decir a este Malach, a este ángel, a este Kohen, llegué hoy a Dios, tu Señor, mi Señor, porque vine a la tierra, es decir, el Gan Eden, la Aretz, que Dios juró a nuestros padres que nos va a dar a nosotros. Es decir, Dios prometió y juró que después de los 120 años, la persona va a pasar por un proceso de refinamiento, etc., y va a llegar a Gan Eden. Próximo versículo. El Kohen, este Malach, va a tomar el Tene, la canasta con los frutos que dijimos anteriormente, la Toira oral y escrita que la persona estudió, de tus manos. ¿Qué quiere decir que lo va a tomar de tus manos? ¿Las neyomes, las almas tienen manos? Dicen nuestros sabios algo interesante. Esto no lo dice directamente el Or HaChaim, pero lo agrego yo, que me parece que tiene relación con esto. Dicen nuestros sabios, Ashrei Mishibal Ekan Betalmudo Beyadoi. Dichosa es la persona que viene aquí y su estudio está en sus manos. ¿Cómo lo estudia en las manos? El estudio está en la cabeza, no está en las manos. La idea es que está a disposición, como quien tiene algo en sus manos. Una persona que posee algo, inmediatamente lo puede utilizar. Quiere decir que cuando uno estudia Toira, uno tiene que estudiarlo de manera tal que la Toira se vuelve parte de uno mismo. Y esto es lo que significa, dichosa la persona que viene aquí, al Gan Eden, al paraíso, Talmud deviado, y su estudio está en sus manos. Por eso el Kohen toma el estudio de sus manos y lo presenta frente al altar de Dios, tu Señor. Es decir, lo presenta frente a Hashem. Próximo versículo. Y vas a contestar y dirás, la Neshome llegó hasta ahí, y en la práctica uno podría decir que el alma podría haber hecho mejor, podría haber trabajado más. ¿Por qué solamente hizo esto? ¿Por qué solamente estudió lo que estudió? ¿Debería haber hecho más? Etcétera, etcétera. Entonces la persona va a decir, frente al Malach, frente al ángel, frente a Dios, una excusa. Tuvimos un problema. Entonces, de vuelta, versículo 5, Dioniso, Dio Marta, vas a contestar que tuviste un yetzer hará, una inclinación al mal. A Dios, tu Señor, le vas a decir así, Arami, era un arameo, mi padre, por así decir. Yo surgí de un lugar, en la época de Abraham Avinu, que su padre era un idólatra, Teraj, etc. Pero la palabra Arami, arameo, viene de la palabra, o está relacionada con la palabra Ramoy. Ramoy significa una persona que engaña, un falso. Entonces, el yetzer hará, tengo una gran inclinación al mal, que Oved Ovi intentó hacer perder a mi padre. Mi padre es el alma, a mí mismo. Intentó destruirme el Yetzer HaRa. La inclinación al mal no me dejó aquí. E incluso mi alma, es decir, mi padre, por así decir, Vayered Mitzrayma, bajó hacia Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim, límites. Es el cuerpo, representa el cuerpo. Mi alma descendió dentro del cuerpo. Y continúa el versículo diciendo, Vayogar Sham. Y vivió ahí, pero vivió en forma de Ger. Ger significa un extraño. El alma no se sentía cómoda dentro del cuerpo. El cuerpo lo limitaba. Y no solamente lo limitaba, sino que el alma animal, el Yetzer HaRa, intentaron hacer perder a esta Neshama. Y el alma estaba con muy pocas fuerzas dentro del cuerpo para luchar contra el alma animal, contra el cuerpo, es decir, el Yetzer HaRa en general. Y ahí, dentro del alma, dentro del cuerpo, perdón, el alma estaba luchando de vuelta contra un Yetzer Hará, una inclinación al mal, que era un Goy God de los Tzum Borá, era un tremendo pueblo que se oponía, por así decir, al alma. Y era muy poderoso y muy grande. Continuamos el sufrimiento del alma, que está excusándose frente a Dios de por qué no hizo más todavía. Porque tiene un Yetzer Hará, continúa el alma diciendo en el versículo 6, y nos hicieron daño a nosotros, los egipcios, es decir, el cuerpo. Y vaya, Anunu, nos afligieron, nos dejaron sin fuerzas y nos pusieron a Voida Kasha, un terrible trabajo. ¿Qué se refiere el terrible trabajo? Porque todos los días el Yetzer Hará se fortalece contra la persona, la inclinación al mal, se fortalece contra uno para tirarlo abajo, para impedirle cumplir una mitzvah, para impedirle estudiar Torah. Y esto es una Voida Kasha, es un tremendo trabajo. Duro constantemente luchar contra el Yetzer Hará. Zain, próximo versículo, el 7. Y gritamos hacia Dios, el Dios del Señor de nuestros padres. Es decir, que la persona debe pedir a Dios, rezar a Dios, orar todos los días para que Dios lo salve del Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Y este es el grito, el clamor, digamos, que en el versículo es el pueblo judío en Egipto, pero el clamor del alma de cada uno de nosotros para salvarse del Yetzer Hará. Y automáticamente, cuando la persona en la práctica, con toda sinceridad, clama a Dios, Dios escuchó nuestra voz y vio nuestra aflicción, que no teníamos fuerzas, y es Amaleinu nuestro esfuerzo para luchar contra el Yetzer Hará, y cómo nos oprimió el Yetzer Hará en forma constante. Avoida Kasha, un trabajo duro todos los días, constantemente. Entonces, por cuanto escuchó Dios nuestra voz y vio esto, continúa el siguiente versículo. Dios nos sacó de Mitzrayim, es decir, nos liberó del Yetzer Hará. ¿Cómo nos liberamos del Yetzer Hará? Mitzrayim dijimos que era el cuerpo. Cuando el alma se sale del cuerpo, por supuesto, la persona muere. Pero lo que se refiere acá es que la persona se liberó del Yetzer Hará. Se liberó de la inclinación al mal. ¿Cuál es la forma que Dios utiliza para liberarnos de la opresión que genera el Yetzer Hará, el cuerpo, contra nosotros? Con una mano fuerte. Esto se refiere a la Torá, que fue entregado por la mano de Hashem. Y con Zroya Netuya, con el brazo extendido, que se refiere a los tefilin, específicamente la mitzvah de tefilin que uno se pone en el brazo. Y con grandes, temibles actos y con señales que se refiere a los tzitzis. Los tzitzis son los flecos que se ponen en las ropas de cuatro puntas. Y con grandes moifsim, también grandes milagros y señales que se refiere a la mezuzá, que es un moifes, es una señal en la puerta de cada una de las casas, en cada una de las puertas que corresponden las casas. Lo vemos constantemente a la presencia de Dios, para que saber que toda la casa le pertenece a Dios, es un moifes, una señal de que Dios es el dueño de todo. Entonces, a través de estas tres mitzvot, porque aquella persona que cumple estas tres mitzvot tiene un tefilin, tiene tzitzis y tiene mezuzá, el Talmud dice que está asegurado que no va a pecar, porque tiene varias cosas que le recuerdan la presencia de Dios. Esto es lo que ayudó a la neshama, al alma, para luchar contra el Yetzer Hará. Continuamos, y Dios nos trajo hasta este lugar y nos dio este lugar, que es la tierra que fluye leche y miel, que se refiere al Gan Eden, en donde fluye, por así decir, la presencia de Dios, que es esta misma idea que dice en otro lugar, nuestros sabios explican, la miel y la leche tienen que estar bajo tu lengua. ¿Qué significa esto? Significa que los secretos de la Torah, que son dulces como la miel y son agradables como la leche, no son para contarle a todo el mundo, pero el punto es que en ese lugar, en el Gan Eden, en el paraíso, fluye leche y miel, donde vemos realmente la presencia de Dios con todas las ideas místicas, etcétera, en la práctica, no solamente hablando de ellas y dando ejemplos, sino que lo vemos en la práctica. Próximo versículo, Yud 10. Y ahora, la palabra y ahora explica el Midrash, que se refiere al concepto de tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, como está escrito mucho, en realidad más atrás, en la Torah. Beata Israel, y ahora Israel, que Dios, tu Señor, pide de ti, excepto que le temas. Dios quiere que le temamos, Dios quiere que estemos vinculados a Él. El punto entonces es que la palabra Beata y ahora, cuando el alma está terminando su excusa frente a Dios para entrar en el Gan Eden, esto se refiere a que también el Aneshama hizo tshuva, se arrepintió de aquellas cosas que no correspondían, que hizo sin sin intención o que estuvieron mal. El Or HaHaim dice que se refiere a los detalles de las mitzvot. A veces uno cumple una mitzvah, pero no presta atención a los detalles. Nada, así, asá, es todo igual. Y en la práctica sabemos que cada detalle es importante en la observancia de la mitzvah, como el ejemplo de una persona que quiere enviar un correo electrónico a otro y puso todo el nombre, pero se olvidó un puntito. jaimeancol@gmail.com. No puso un puntito, ese puntito es fundamental, si no el correo electrónico no llega. De la misma manera, cada detalle de cada mitzvah es fundamental, si no, no es una mitzvah, no es la voluntad de Dios, es lo que uno quiere hacer. Esto es lo que significa Be'ata. Traje entonces, dice el alma, las primicias de los frutos de la Adama, de la tierra que yo hice en el mundo, el estudio de Torah, la observancia de mitzvot, y vos me diste la oportunidad de vivir en el mundo, y lo pone el Kohen frente a Dios, tu Señor, y uno se arrodilla, se prosterna frente a Dios, tu Señor, que esto se refiere al reconocimiento de la presencia de Dios en la práctica en el Gan Eden. Y continúa, terminando, y te vas a alegrar con todas las cosas buenas, es decir, Kol HaTov es Dios mismo. Te vas a alegrar en su presencia, que Dios te lo da, tu Señor te lo da, como un regalo, porque de vuelta la presencia de Dios es algo infinito, incomparable con nada que uno pueda hacer aquí abajo. No solamente vos te vas a alegrar, sino que tu casa también se va a alegrar. ¿Qué significa tu casa? El alma tiene diferentes niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, entonces todas juntas, juntas son la casa, por así decir, del alma, de la esencia del alma, ellos también se alegran frente a Dios. Y no solamente tú y tu casa, sino que el Levi también, es decir, los niveles más elevados de la Neshama. Levi significa que está junto con Dios, como dijo Leia, la esposa de Yaakov, cuando tuvo a su hijo Levi, el tercer hijo, Hapam Ilavash Ishi Elai, ahora va a estar acompañado, mi marido conmigo, va a estar junto conmigo, dijo Lea, porque yo tuve tres hijos. Esto es lo que ella dijo. Y el Ger, ¿qué significa el converso? Continuando con el versículo, también se va a alegrar. El converso representa, así explica el Or HaHaim, que a veces ocurre que una persona hace una mitzvah, se presenta frente a una mitzvah. Y es una mitzvah tan especial que nunca la hizo. Entonces viene una neshama, viene un alma especial también del Gan Eden, que por alguna razón no tuvo la oportunidad de cumplir esa mitzvah, y se inviste dentro de la persona para cumplir esa mitzvah. Quiere decir que a este alma que estaba en el Gan Eden le faltaba esta mitzvah nada más. Entonces cuando uno aquí abajo va a cumplir esa mitzvah, se inviste dentro de él un ger, un converso, es decir, un extraño que vive junto a él para cumplir esa mitzvah, y luego se retira. Así explica el Or HaHaim. Entonces él también se va a alegrar con cada uno de los preceptos y el estudio de Torah que hicimos, que está en nuestro interior, entonces el Ger, el extraño que está junto con nosotros. Esta es la explicación, tiene algunos detalles más, pero el punto es que esta es la explicación que genera hacia el final de la primer parte de la parsha. En el versículo 15 termina, Ashkifa mi ben kocheja, observa, le pedimos a Dios, desde tu santa morada, lo más elevado que hay, y desde Shomaim, e incluso bajando esa energía hacia nosotros para que Dios observe hacia nosotros y nos dé una braja, por eso dice una bendición, Uveirach, Uboreich, perdón, es Amjo Israel, es Israel, bendice a tu pueblo Israel y la tierra que Dios nos dio, que juró a nuestros padres, etcétera, que fluye leche y miel. Y aquí, interesante, vuelve a decir, Adama, que Dios bendiga la tierra que Dios nos dio, se refiere a Adama, la tierra aquí abajo, es decir, que podamos ver materializada la bendición de Dios aquí abajo, en este mundo, no solamente tener que esperar hasta el mundo por venir. ¿Para qué? Para ver cómo fluye leche y miel, podamos percibir la presencia de Dios con todos los secretos que esto significa. Como dijimos anteriormente, de la leche y la miel, aquí abajo, en este mundo, rápidamente, con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días.